8:35. Efectivamente, el gobierno está proyectando esto que puede ser en la práctica una revolución. La telesalud, una realidad en Colombia sobre la cual se alista la reglamentación. Santiago Rincón.
Muy buenos días, Néstor. Efectivamente, la telesalud y su metodología más conocida, la telemedicina, serán una realidad en Colombia porque el Ministerio de Salud ya tiene lista una reglamentación que fue conocida en exclusiva por Blu Radio, y así todos los actores del sistema, clínicas, EPS, médicos y pacientes, sabrán cómo usarla. Consultas por video, chats, mensajes de texto o llamadas, ese sería el alcance de la telesalud en el país con esta reglamentación. Lo explica en términos sencillos el doctor Fabio Cardona, que es vicepresidente de ASEMI, pero además miembro de la Comisión de Expertos en Telesalud.
Las consultas y la asesoría que se hace a través de medios frente a una decisión clínica. Por ejemplo, un paciente está en un lugar muy lejano y el médico encuentra que tiene una masa en la piel y es de un color extraño y le llama la atención. Entonces, él puede utilizar plataformas que existen ya hoy, donde le toma una foto y un dermatólogo especializado y con conocimiento le puede indicar al médico que ese tumor necesita una biopsia, y eso hace mucho más fácil los procesos de atención.
Son tres las actividades específicas que se contemplan dentro de la telesalud: las juntas médicas, que podrán realizarse a distancia; la teleorientación en salud, que es cuando el médico atiende la consulta de un paciente; y el teleapoyo, que es cuando un profesional del sector quiere consultar o recibir asesoría de un experto.
El gobierno ha articulado todo el tema de telesalud, que va a permitir dejar unas reglas claras de cómo cada actor puede actuar dentro del sistema, cómo la población puede beneficiarse para tener un mejor acceso a los servicios.
Como le decía, la telemedicina es una de las modalidades y ya avanza a pasos veloces en diferentes partes del mundo. En Colombia contemplará un servicio interactivo que será la relación a distancia utilizando una videollamada en tiempo real entre un profesional y un usuario. Pero la resolución va más allá, Néstor, porque también se contempla una metodología conocida como teleexperticia, que es cuando un paciente se encuentra con un médico o un auxiliar y se conectan con un experto o especialista que los asesora a distancia. En ese caso, el ministerio es claro en que el profesional que atiende a distancia será el responsable del tratamiento y de las recomendaciones que reciba el paciente.
Cuando llegue a un sitio de atención y exista la necesidad de identificar si requiere ir a un servicio especializado complementario, va a ser mucho más ágil su referencia.
Sobre la financiación de la telemedicina, el ministerio es claro en advertir que lo cubrirá el sistema de salud, toda vez que el plan de servicios y tecnología financiados con cargo a la UPC cubren la modalidad.
Claro que hay mucha población en Colombia que vive en zonas rurales muy dispersas y que el acceso oportuno y ágil a los especialistas es un poco complejo. Y efectivamente se va a ver beneficiado tanto la población de contributivo como subsidiado.
Y por supuesto, la resolución tiene un capítulo en el que advierte que los prestadores de los servicios de salud bajo esta práctica deberán garantizar la autenticidad, integridad, disponibilidad y fiabilidad de los datos, y deberán utilizar las técnicas necesarias para evitar riesgos en estas tecnologías como la suplantación, la alteración o la pérdida de confidencialidad. Santiago Rincón, Blu Radio.
Bueno, claro que hay riesgos. Entre otras cosas, está el riesgo de que el granito que ve el médico, ¿no? Tengo una erupción cutánea que no sea del color que piensa el médico, supongo yo, ¿no?
Claro, hasta ahora son los primeros pasos, porque ya hay precisamente programas especiales que no sea simplemente la cámara de su celular que pueda arrojar algún diagnóstico erróneo, sino que la idea de la telemedicina, Néstor, es que se creen esos programas especiales.
¿Qué es lo primero que hace un médico cuando usted lo llama a su casa? Servicio de salud a domicilio. Lo primero que hace es tomarle el pulso, tomarle los signos vitales, la presión arterial, etcétera.
La respiración.
¿No? Sí, señor. ¿Cómo se hace eso, Santiago, en la consulta en telesalud?
Pues es que precisamente estos primeros pasos es para consultas básicas. Doctor, me apareció esto, ¿qué debo hacer? ¿Debo ir a consultar? ¿Es normal? Es para una consulta muy básica.
Le pongo una consulta recurrente. Tengo una indigestión, ¿cierto? Pasé mala noche, estoy vomitando. Y le consulto eso al médico, y el médico al otro lado, ¿qué me dice?
Pues le puede decir si es algo leve o si es mejor por alguno de los síntomas que vaya a urgencias.
Pero me lo dice después de chequearme. Digo, la pregunta al final es, ¿cómo me chequea el médico Néstor, a distancia?
¿Es por videollamada o
sí,
es...? Por videollamada. Ahora, por ser videollamada, te muestra lo... Te hace signo, abre la boca, mira,
no, 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 tómese la temperatura.
Pero yo hago mucha telemedicina.
¿Cómo?
Yo consulto mucho con médicos diciéndole, mira, estos son los síntomas, y entonces me dicen, tómate esto... Y si sigues, pues entonces luego vas al médico, porque normalmente hay unos síntomas que son eso, comunes a una situación.
Tomes esto y si sobrevives, me llamo mañana.
No, pero lo que pasa es que la telemedicina en el mundo ha avanzado bastante y es una fuente...
¿Cómo le hace? Dice el padre Linero, abra la boca, me meto el celular a la boca para ver si están inflamados.
Sí, claro que sí.
La toma de la presión arterial, que a mí me parece que es un procedimiento que ellos hacen casi que cualquiera sea la consulta.
Rutinariamente, claro.
Rutinariamente, y me imagino que lo hacen, debe haber una razón científica para hacerlo.
Hoy en día lo hace cualquier persona con los aparatos.
Pero ¿verdad? Si uno está vomitando...
Tengo la presión de este,
¿Y usted tiene en su casa, cómo me dice, la presión
sí,
arterial?
Sí, claro.
¿Sí?
Sí.
Pero no todas las personas.
Pero no se necesita siempre para todos los casos. Si uno está vomitando, lleva un día vomitando, uno llama al médico, pues el médico no necesariamente necesita la presión arterial para...
¿Qué le dice? ¿Qué le dice el médico entonces?
¿Qué te comiste? ¿Será que estás intoxicada? Me hace varias preguntas para tratar de...
¿Será que estás intoxicada? Para eso lo llamé, doctor.
No, estoy diciendo... Pero, por ejemplo, dice, tómese algo que le hidrate, no coma por ahora nada, tome solamente hidratantes, come algo liviano, y si esto persiste en tanto tiempo, pues entonces consulte al médico.
¿Y si amanece viva, me llama mañana?
Pero Néstor, esto además es aparte, es el apéndice, es un pedacito, es la punta del iceberg de lo que se puede hacer con tecnología, inteligencia artificial y demás. Usted está hablando incluso aquí a través de la intervención de un médico, pero en el mundo se están desarrollando plataformas tecnológicas y aplicaciones que son capaces de diagnosticarle ellas mismas a través de pruebas, preguntas y mediciones. Es que usted dice, ¿y dónde está el aparato para la temperatura? Es que ahí usted puede poner el dedo en el celular, en la parte de donde está la luz del flash de la cámara, y a través de ese instrumento medir las pulsaciones que usted tiene en su cuerpo. Es decir, hoy hay una cantidad de instrumentos a través del celular que sirven precisamente para eso, y parte precisamente de programas que se desarrollan en muchos países. Lo he leído,
Nicolás,
en el caso de África.
Quiere decir,
precisamente cómo evitar y diagnosticar enfermedades con todo, con cómo diagnosticar a través de estas aplicaciones enfermedades que son absolutamente prevenibles, pero que por falta de diagnóstico terminan generándose unas consecuencias enormes para la salud y el malestar de las poblaciones. Luego, aquí esto es apenas una dimensión de lo que en materia de salud, por cuenta de la tecnología, la inteligencia artificial y la evolución de los aparatos que estamos construyendo, que tienen una capacidad enorme de generar datos y diagnosticar situaciones, se viene para adelante. Pero así sucede en educación, así sucede en salud, así sucede en muchas áreas, y por supuesto la salud no va a estar ajena a eso que está por delante.
De acuerdo, por eso digo, lo entiendo. Solo que para desarrollarlo hacen falta unas condiciones, llenar unas condiciones, pues que usted tenga las aplicaciones, que tenga un celular inteligente, me imagino.
Y entre otras,
que tenga, por ejemplo, 5G. Pues,
eso es una oportunidad.
Pero ahora ¿sabe dónde? Que toman electrocardiograma y no sé qué. Pero eso no es suficiente. El médico no lo puede reemplazar usted por 100 apps.
¿Sabe a dónde ha llegado esto, Néstor? En otros países, desde el 2013 ya se hacen cirugías a distancia. Entonces es una mano robótica, son un par de brazos robóticos y un médico que está en otro país. Un médico en España lo puede operar a usted aquí en Colombia a través de un aparato que maneja los brazos robóticos.
Santiago, nos va a cambiar la vida a todos. Por eso el Ministerio de Salud dice que está preparando la reglamentación. El doctor